Cuando el cuento llega al final, no se acaba, sino que se cae por un agujero. Y el cuento reaparece en mitad del cuento.
Te he mantenido el secreto.
¿Qué secreto?
Pues que la hija nació aquí en Madrid, pero fue concebida en una playa de una isla. Una noche como esta, con un desconocido, un madrileño, que celebraba su cumpleaños.
Fa uns dies, sense saber ben bé com, ens vam adonar que ara just feia 20 anys de l'inici del rodatge a Formentera de Lucía y el sexo, la coneguda pel·lícula del director donostiarra Julio Medem, que esdevindria un èxit de taquilla i crítiques a dins i fora de l'Estat. La pel·lícula, una història dramàtica de passió, culpa i redempció, té tres protagonistes principals de carn i ossos, na Lucía, en Lorenzo i en Elena, i una protagonista omnipresent, la isla, l'enigmàtica illa on hi passa bona part de la història, la nostra Formentera. Lucía i el sexo, d'aquesta manera, es va convertir en un autèntic homenatge a l'atmosfera, a la llum, a la pedra, a l'aigua d'aquesta illa. Recordem que el metratge comença amb la imatge de la Posidònia ballant, en definitiva, les pulsions que es poden donar en aquesta illa i en un autèntic aparador nacional i internacional de tot això fora de Formentera. Sense cap mena de dubte, la pel·lícula fou i segueix sent una fita, un referent en la història recent i l'imaginari col·lectiu d'aquesta illa. El responsable, el perpetrador, com tots sabeu, és en Julio Medem, director ja consagrat en aquell moment, que venia de films tan ben considerats com Vaques, L'Ardilla Roja, Tierra o Los Amantes del Círculo Polar, i aquí, amb la música de fons d'Alberto Iglesias, saludem sense més dilacions. Molt bon dia, Egunon. Buenos días, Julio. Y bienvenido a Radio Illa, la radio pública de Formentera.
Buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. ¿Y tú?
Bueno, os agradezco esto de que, bueno, celebréis los 20 años del rodaje de Lucía en Formentera.
Como habrás...
verdad, me ha emocionado escuchar.
Como habrás...
esas frases, ¿no? De Lorenzo, dime.
Como habrás podido percibir en la introducción, Lucía el Sixo sigue presente en la mente colectiva de Formentera. Cuando hablamos para proponerte esta entrevista, nos agradeciste que nos acordáramos de Lucía. ¿Qué lugar ocupa Lucía hoy dentro de tuyo?
Pues mira, es que sabes, tengo 10 películas, Lucía ocupa un lugar, vamos a decir, muy grande. Pero lo que te quiero decir es que me siento a veces como si fuera madre de mis películas. Padre soy de 3 hijos que tengo, pero madre soy de mis películas, porque es un proceso tan largo el que supone crearlas, o sea, gestarlas y parirlas, en fin. Entonces, con cada una de ellas tengo una relación y una, bueno, pues, y muy, muy afectiva, muy fuerte, y en la que yo me he dejado, me he vaciado tanto. Yo me vacío completamente en cada una de ellas. Y aquel que se vació en Lucía, pues como me dejé tanto, pues yo voy como cambiando. Pero bueno, Lucía dentro de mí no sé muy bien dónde está, pero Lucía donde mejor está es en la película. Ahí sí que tiene ella un sitio maravilloso para siempre. Y bueno, yo creo que lo que entonces yo pensaba de Lucía y lo que decía, cuando la hice, cuando luego la promocioné, pues es muy diferente a lo que ahora podría decir. Pero bueno, eso es bueno, ¿eh? Sí, lo digo como algo interesante. Yo tengo estaba también escuchando la publicidad de Formentera y me estaban entrando unas ganas de ir. Y a ver si voy más. La verdad es que siempre estoy con la sensación de que querría ir más. Uh-huh. Y bueno, para mí lo que pasó con Lucía es que fue un viaje. Fue un viaje increíble cuando yo conocí la isla. Yo conocí la isla cuando yo me iba a rodar Los Amantes del Círculo Polar a Finlandia. Entonces me dijo mi pareja, mi mujer ahora, ¿no? Pero mi pareja entonces, que se iba a Formentera a ver a una amiga, Elena, de Valladolid, que estaba viviendo allí, y me habló de Formentera, y yo, fíjate, me da un poco de vergüenza decir que no situaba bien Formentera, estaba yo Fuerteventura, Formentera. Y tampoco conocía mucho el Mediterráneo, poco, y entonces, bueno, pues, y me fui con ella, porque era un puente, de finales de julio, y entonces me dio por ir, no me dejaba ir, mi ayudante le decía, me decía, espera, Julio, pero yo conseguí, bueno, me fui 4 días, y me quedé tan fascinado con la isla, tuve la sensación de que, según estaba llegando, me estaba como, estaba dejándome atrás, y estaba llegando alguien nuevo, y lo que podría pasarme me pareció tan enigmático y tan fascinante que dije, esto que me espere, esta isla que me espere. Y fue que, pues un año más tarde casi, cuando terminé Los Amantes del Círculo Polar, cuando terminé el plano final de Los Amantes es la pupila de los ojos, la pupila del personaje de Ana, que se dilata de muerte y aparece el reflejo de Otto en ella. Y yo estaba preocupado con ese final tan trágico y con la muerte de Ana, y entonces me cogí a ese personaje y me lo llevé, entonces dije, y volví a Formentera solo, me compré una camarita de esas que había entonces, habían salido hace muy poco tiempo, de mano, que estas que cabían en una mano, y empecé yo entonces a rodar notas visuales y le di el nombre de Lucía al personaje de Ana. Yo quería darle vida al personaje de Ana a través de Lucía, luego ya con el tiempo pues la convertí solamente en Lucía y únicamente en Lucía. Pero yo fui descubriendo así, pues el faro lo descubrí así, fue emergiendo por la carretera, luego descubrí el agujero, fui descubriendo la isla, así quiero decir, para Lucía, y la fui escribiendo con notas visuales y sin saber muy bien a dónde iba. Pero bueno, poco a poco.
Eso, tú escribes tus propias películas y de hecho te iba a preguntar de dónde surgió Lucía, ya nos lo has respondido un poco, me refiero al texto, pero dices que trabajas con notas visuales, o sea, ¿vas siempre con una videocámara o con una cámara de fotos? ¿Cómo ibas?
Sí, con videocámara siempre he tenido una videocámara. Ahora, curiosamente, con el móvil ya me es suficiente, pero he tardado tiempo en dejarla. Porque bueno, ahora con el móvil pues, tiene mucha calidad, pero yo sigo haciendo muchos vídeos, mucho más que fotos. Fotos hago pocas. Incluso con el móvil hago pocas fotos. Pero vídeos muchos, y tengo muchísimas imágenes. Mi padre hacía también ya 8, Super 8, yo también. Él me enseñó, siendo yo muy jovencito, yo hacía cortos en Super 8. Así empecé. Yo estudiaba medicina, que quería ser psiquiatra, pero yo estaba haciendo ya cortos en Super 8.
Con tu hermana, ¿no?
Y es porque... Sí, mi hermana que era pintora. Y entonces, bueno, pues eso, yo pensaba que era una afición pues como la de mi padre, que no podía luego dedicarme a ser psiquiatra, vamos a decir, pero yo hacía mis cortos en Super 8. Hasta que luego ya decidí que quería, que me quería dedicar, que sí, que estaba encontrando un sitio, me estaba encontrando yo bien en ese lugar. Y entonces, pues, yo, sí, voy también con una libreta real, de QSIP libreta, donde escribo notas, textos, y escribo diálogos, por ejemplo. Sí, yo tardo mucho hasta que me pongo a escribir, hasta que me siento, digamos, a escribir el guión. Yo tengo que pasear mucho y recorrer mucho terreno de búsqueda. Y voy encontrando, y cuando ya creo que he encontrado lo suficiente, entonces me siento a escribir, y así suelo hacerlo.
La película, o sea, nos ha explicado cuál era la relación de Formentera en aquel momento. Entendemos que después de aquella primera vez que te dejó aquella impresión tan fuerte, ya regresaste pues con el proyecto, y nos ha explicado lo que experimentaste la primera vez que estuviste aquí. ¿La película solo podía suceder y ser rodada en Formentera?
Claro, porque yo, sí, yo directamente la fui descubriendo allí, salió allí. Toda ella salió, cada detalle desde el principio. Iba a ser en un principio una película en la que el personaje principal, Lucía, ¿no? Y los que conocía, o sea, Elena, que estaba en su casa, en fin, ella iba a su casa, acogedora de Elena, bueno, acogedora como la isla, en fin, había uno. Y eran personajes que escapaban tenían en común que estaban escapando de un pasado trágico. Pero yo no quería saber cuál. Yo cuando estaba todavía en Formentera no sabía de qué estaban escapando. Entonces quedó algo, y además yo quería luz, yo quería algo muy ligero. Yo quería algo, bueno, yo también me quería borrar un poco, la persona, como ella. Cuando dice sola, solo. Yo también quería hacerlo. Entonces pasó que, bueno, quedó un guión extraño y un poco como hueco, pero fascinante, pues a mí me gustaba. Y entonces ya, bueno, llegó el invierno, y ahí es cuando empecé a escribir en forma de novela, muy rápidamente. casi como escritura automática, pero fue una novela de más de 100 páginas, sobre el pasado, o sea, de todo aquello de lo que estaban huyendo. Desapareció ya ahí Fuerte Lorenzo y apareció el sexo que se comunica, la isla comunica con el pasado en ese agujero que está al lado del faro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que ella cae por ese agujero y ya está. Y entra entonces el pasado, que es el sexo. Y ahí entendí ya mucho mejor yo la historia, me entendí también yo mejor. Y quedó ya una historia, pues, que claro, ya tenía mucho más relieve todo. Y tenía mucho más sentido también la isla. Y el efecto de la isla. El efecto de... Bueno, me imaginé también una isla que no pesaba, que no estaba sujeta al fondo del mar. Una isla, bueno, que flota. Y bueno, pero sobre todo porque ella necesitaba. Curiosamente, ella luego en la isla, donde va descubriendo realmente su pasado con Lorenzo y aquello que ocurrió tan... la tragedia. O sea, al final ella iba algo inverso o simétricamente inverso a los amantes. Y es que finalmente lo que yo sí sabía y quería hacer con Lucía era dar un regalo. No que muriese, sino... Yo no quería un final trágico, sino todo lo contrario. Empieza con una tragedia, empieza con ella pensando que Lorenzo ha muerto y entonces cuelga el teléfono para no terminar de oír que ha podido morir. Uh-huh. Y entonces le da la oportunidad al destino de que no haya muerto. Entonces se va a la isla por eso, porque más sabe que él estuvo allí. Y en el fondo se va a un sitio, se escapa a un sitio en el que cree que puede, intuye que puede, bueno, pues descubrir el pasado, ¿no? De él, y sale, y va saliendo, va surgiendo. Pero eso es un trabajo, claro, que yo, se tarda mucho, porque yo, a mí no me gusta saber exactamente dónde voy. No me gusta escribir y conocer el final. Si conozco el final, lo conozco, prefiero ir buscando en cada paso, que sea nuevo, que sea, para que también resulte, también para mí, como imprevisible, como no esté. Y bueno, pues tardé como seis versiones, o siete del guión, y hay un momento en que yo ya dije, esta versión es la buena, y ahora ya empezamos a prepararla, a ensayar, a localizar, en fin, pues, y luego a rodar.
De hecho, unos minutos de la primera parte de la peli son un homenaje a la isla, a la llegada en barco, se ve el perfil de la isla, las imágenes imposibles, hechas posibles desde el mirador y los acantilados, los caminos en Mobilet. En la introducción decíamos que, aparte de los tres protagonistas principales, Lucía, Elena y Lorenzo, la isla también es una cuarta protagonista. ¿Estarías de acuerdo?
Sí, claro. Sí, sí, sí. Te lo voy a decir, sí, por supuesto. No, es que, claro, bueno, pero es que tiene algo, allí tiene una, o sea, tiene una garra, un agarre, quiero decir, a lo psicológico, ¿no? Y a lo emocional tan fuerte, y a lo íntimo, ¿no? Hay algo también ahí de... No sé, está agarrada como el alma. Y a mí me pasó que yendo en barco, yo cuando vi que mi sombra estaba ahí batida por la espuma, uh-huh. Tuve la sensación de... Bueno, y eso lo rodeé
con ella, claro. Con Lucía, sí.
Claro, pero es que me pasó a mí, como también. Uh-huh. Pues me alquilé, no una movilet, pero bueno, me alquilé una motito también pequeñita, así, que yo nunca he tenido moto. Yo soy de bicicleta, y sigo siendo. Pero me alquilé una moto, entonces me pareció yo ir en una moto, una scooter, por solo, Lucía, o sea, por la isla y con la camarita. Fue una experiencia, la verdad es que la recuerdo muy bien y me gustó mucho.
La luz que se consigue, pregunto, porque es una luz que llama mucho la atención, como quemada, la tierra casi se percibe todo el rato, es más que verse. ¿Es mérito de Kiko de la Rica, el director de fotografía, de la cámara con la que rodaste, nueva en aquel momento en el cine, o es mérito también de la propia isla?
Bueno, yo como iba con la camarita pequeña, llegué a pensar incluso, antes de escribir el pasado, llegué a pensar que que iba a ser una película muy, muy, muy ligera y muy, y vamos a decir, pues, y muy fácil. Y que la iba a hacer yo, con esa camarita, iba a llamar a tres amigos, tres actores, y la iba a hacer, la íbamos a hacer así, con una película de bajísimo presupuesto. Yo pensé en eso. Lo pensé luego, bueno, luego escribí el pasado, pero sí quedó la sensación que yo tenía de rodarla con cámara digital, y rodamos, creo que fue una de las primeras películas que se habían rodado en el mundo, uh-huh. en digital. Y ahí yo quise experimentar con la cámara digital. Y luego lo que siempre pareció interesante es que es favorecer muchísimo la luz de la isla. Es decir, entonces era sobreexponer, pero además en frío. O sea, la imagen es fría, no es cálida, pero está muy sobreexpuesta. Entonces los azules tienen, y los turquesas, tienen hay algo muy interesante porque hay tanta luz que resulta acogedora. O sea, siendo una luz fría, puede resultar caliente incluso. Y entonces hicimos Kiko y yo le propuse, que, bueno, y él también, evidentemente, conmigo estuvimos haciendo pruebas. Y el pasado es lo contrario, el pasado es muy denso. Muy denso, muy oscuro, y algo está turbio, está como sucio. Entonces creamos ese contraste.
Oye, cuidabas todos los detalles. Se oyen las cigarras de fondo en la peli. ¿Sabes que la película vista hoy, no lo digo por las cigarras, que siguen sonando fuerte, evoca una Formentera que en parte ya no existe? Desde la zona de escape de Barbería pelada, sin pinos, que hoy está llena de pinos, hasta un alquiler con las bicis todas expuestas en el puerto, que siguen habiendo bicis, pero básicamente hay coches y motos. ¿Eres consciente de esto?
Sí, bueno, pero no mucho, porque yo estuve con mi hija y con Monse, con mi mujer, en el año 2016-17, hace 4 años, la última vez que fui. Y ya sí, la vi muy cambiada. La verdad es que la vi muy cambiada. No sé ahora cómo estará con respecto a hace 4 años, pero claro, ya vi que la isla, fuimos en mayo y ya había mucha gente. Pero bueno, yo lo sé por amigos que viven allí, que ha cambiado mucho. Solo sí, también por gente que va. Sé que no se puede ir ahora, no es el caso de este año, pero que en general en el mes de agosto pues es muy difícil. Y aparte también ya sé que está carísima. Que los precios, claro, entonces bueno, se ha convertido en una isla, pues, en un lujo estar allí, ir allí. ¿No?
Sí, sí, lo es. Sí, sí, no es barato venir aquí, ¿no? Ni vivir. Mira, nos acompañan aquí Carmelo Convalia, que es el periodista de Gano, de aquí de Formentera, del diario de Vicio, el principal periódico escrito de las Pitiusas y que siguió el rodaje. Está también Isidora Torras, el alcalde de entonces. Y también está Elena Hurtado, a quien conoces perfectamente, y que se ocupó,
Elena.
y que se ocupó del catering, ¿no, Elena?
Bueno, y más que eso, pero que Elena ya, desde que yo fui, ya también se ocupó de mí, en el sentido de que también me enseñó muchas cosas, me enseñó en la isla. Ella fue la que me, desde el principio. O sea que, es que ya, era muy amiga de Monse, ahora ya también soy, ya la conocí allí. Y luego conocí también a Lorenzo, que estaba recién llegado de Italia.
Lorenzo Pepe, que parlaban después.
Yo vi, asistimos al lance amoroso de los dos. La verdad es que, son recuerdos preciosos.
No sé si lo voleu comentar res, Isidor, en Julio. Isidor, el alcalde de entonces de Formentera, y luego sería presidente del Consell también. Supongo que tuvisteis que hablar en algún momento, ¿no?
Sí. Hola, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Realmente fascinado por la conversación que estáis manteniendo y por esta nueva puesta en escena de Lucía y el sexo 20 años después, y que justamente a mí personalmente me traen muchísimos y muy buenos recuerdos. Justamente me invitasteis a participar en un momento del rodaje, justamente en aquellas escenas en una de las últimas escenas, en donde se encuentran Elena y Lucía. Elena va en coche, Lucía va en un mobilet, en aquel camino que da muy cerca de uno de los molinos de...
El camí vell de Cala Saona.
Exacto.
Sense asfaltar la película.
El camino estaba entonces sin asfaltar, sí. Y recuerdo recuerdo incluso la conversación que tuvieron las dos protagonistas y sobre todo, y agradecí mucho, la invitación que me dejasteis pasar en la cabina donde estabais mirando con la pantalla la imagen.
Sí, en el combo.
Y recuerdo que me comentasteis con una cierta... ganas de darlo a conocer, que estabais estrenando cámara digital. Y realmente la imagen pequeñita de la cámara que se veía ahí, la pantalla, era extraordinaria. Y es el recuerdo que a mí me ha quedado justo de la grabación. Y lo que tengo que agradecer mucho, Julio, es que efectivamente ahora Formentera es una isla que ha cambiado mucho y que es una isla efectivamente escala, sigue siendo hospitalaria. Yo creo que sigue siendo una isla, dentro de lo que ha hecho la evolución en general en todas las islas del Mediterráneo, una isla que ha hecho una evolución, yo creo, bastante conservadora y limitadora de un crecimiento desorbitado sin tener en cuenta a los habitantes y al medio ambiente, y que efectivamente Lucía el Sexo y vuestro rodaje en Formentera, la película posteriormente, ha sido, yo creo, el primer gran envite después de los hippies, el primer gran envite de que dio a conocer nuestra isla de una manera absolutamente general a todo el mundo. Muchas gracias por vuestro rodaje y por lo que significó y por lo que sigue significando todavía hoy esta película, ¿no?
Bueno, gracias a ti por decírmelo así. Te agradezco que me lo digas así. Tuve la sensación a veces de un poco de que a lo mejor había, como era tan, cuando yo rodé, tenía algo todavía como de, vamos a decir, virgen, y luego ya pues sé que ya pues, y tuve la sensación incluso de no sé, el complejo, bueno, la culpa de pensar, a lo mejor he contribuido a que venga demasiada gente, no sé, o que no sé, tuve esa, bueno, una sensación que os confieso que a lo mejor no debí tener, ¿no?
No, yo pienso que lo que en realidad se desprende de la película, se desprende de tu conversación hoy, es que yo siempre me fijo mucho en esto, en que eres una de las personas que, yo lo digo en nuestra lengua, estimas Formentera. Y gracias por Feru.
Bueno, yo, es que me pasa que para mí me parece una isla mágica, parece completamente mágica. Y desde el principio me atrapó esa magia. Y luego, además, a partir de ahí también descubrí lo que yo llamo la emoción profunda del Mediterráneo. Yo era poco del Mediterráneo, yo soy del Cantábrico, en fin, bueno, soy, yo pues, como soy, pero que y me parecía, no sé, ¿no? Y a partir de ahí es que incluso en la historia me dedicaba a leer muchísimo sobre esto. Soy un muy entendido, me fascina el mundo clásico griego. El siglo V antes de Cristo escribí una novela, se llama Aspasia, y estoy convencidísimo que todo esto viene de ahí, viene de haber conocido el Mediterráneo, ¿ves? Esa emoción y esa profundidad y esa hondura desde Formentera, y a partir de ahí tiene sentido el pensar que ha existido pues la novela de Aspasia, que puede ser, va camino de, va dando pasos para convertirse en una serie internacional. Así que, pues, está ahí, como semilla, y más que semilla, Formentera.
Te pregunta Carmelo, sí. Julio.
Hola, Julio, no sé si te acuerdas de... ¿Qué tal? No sé si te acuerdas de mí, estuvimos hablando en alguna ocasión en la Fonda Pepe, alguna noche... No, yo creo que incluso antes de que rodaras Lucía y El Sexo, y luego durante el rodaje también coincidimos en varias ocasiones, y yo era el periodista pesado que siempre andaba detrás tuyo pidiéndote una entrevista que nunca me diste, y pero lo entendía perfectamente.
A mí me cuesta,
sí
me ha costado siempre y me sigue costando.
No, pero tengo,
y esta entrevista es muy hace años que no hago, desde que acabé mi última película, pero bueno, como fue, me pareció precioso el motivo, y pues dije, pues me he aceptado, encantado.
La ocasión lo merece, y además, bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de esas charlas. También salimos alguna noche con algún actor, actriz, a Serroques, y también recuerdo desde el punto de vista profesional el hermetismo que tenías, que es lógico, porque la productora lo debía imponer, que tenía, que existía en torno a todo el rodaje, no dificultades, sino que teníamos muy pocas fotos, los medios, ¿no? Desde fuera. Al final lo conseguimos, pero digamos que estaba todo como muy blindado. Eso es un detalle que recuerdo. Y refiriéndose a lo que decía Isidor sobre el impacto que ha tenido Lucía el Sexo en poner Formentera en el mapa en el año 2000, hace 20 años, ha tenido unas consecuencias que igual no sé si las conoces, pero el boom de las bodas bodas en Formentera vino un poco dado, sí, por tu película, porque muchas parejas, a partir de ese momento, no sé por qué extraña razón, se les vino a la cabeza que querían venir, querían venir a Formentera a casarse, y desde entonces se abrió un sector importante con esto de las bodas. Eso seguramente no lo sabías.
No lo sabía. Yo lo que supe después, bueno, al poco tiempo, es que llegaba la productora, quizá dice mi productora entonces, llegaban muchas cartas, pero sobre todo de mujeres, que habían ido a la isla como a reencontrarse, a entenderse mejor, a reflexionar, a borrarse la persona y empezar una vida. En fin, entonces tengo unas cartas, las tengo guardadas, tengo cartas muy bonitas de mujeres que me... chicas jóvenes también que me agradecían lo que había hecho y que se sentían Lucía y que me agradecían el personaje de Lucía y que habían estado en la isla, por supuesto. Entonces esto, bueno, fue, me pareció muy emocionante aquello que pasó.
Julio, déjame preguntar a Elena, que ella testimonió, que estuvo presente en tu enamoramiento, en tu ensimismamiento, sí, la primera vez que llegaste. ¿Cómo lo vivió? Tú, Elena, vas veure, notaves que a Julio li passava alguna cosa el primer cop que vas estar aquí, que vas coincidir amb ell?
Hola, Julio, ¿cómo estás?
Elena, ¿qué tal?
Bien.
Beso, te mando.
Yo también. Bueno, yo creo que fue especial también conocerle a él, a la pareja de Montse, que aún no teníamos contacto, y es que fueron días muy bonitos que vivimos juntos. Fueron pocos días, pero intensos, ahí con el 580 de Lorenzo, que íbamos dando vueltas por la isla. Y es que eran momentos muy libres, donde te sentías que cualquiera que venía a visitarte tenías tanto que ofrecer, tanto que enseñar, tanto que yo creo que esto es lo que nos pasó, ¿no? Que se juntó un poco de magia ahí, ¿no?
Sí.
¿Estás de acuerdo, Julio?
Sí, yo recuerdo que también Lorenzo también descubrió la isla, pues estaba recién llegado. Y luego llegó un momento en que Lorenzo, yo recuerdo, porque claro, esto fue un proceso, ¿no? Yo al principio había llegado con, cuando se contó al principio, antes de empezar el rodaje de Los Amantes en Finlandia, yo ahí conocí a Elena, ¿no? Pero eso fueron pocos días. Pero luego ya, después, al siguiente año, cuando ya yo volví, por un lado volví solo, y quise estar solo y estaba solo. Entonces luego ya poco a poco fui entonces, conectando más con la gente y con ellos. Y con ellos quiero decir porque cuando fuimos en el primer año, o sea, antes de Los Amantes, es cuando apareció Lorenzo. Yo el siguiente año, cuando ya les vi, de pronto Lorenzo me hizo una... era como, no podía ser un mejor guía de la isla. O sea, su percepción, su interpretación de la isla, de la naturaleza de la isla, de la... Pues me pareció tan fascinante, poética, profundamente poética, y la de un artista, porque es un artistazo. Y entonces, claro, también para mí fue como, pues, todavía, pues, sí, pues también es cierto, ¿no?, que esas visiones, pues han ayudado mucho a lo que yo, a cómo me fue entrando a mí la isla, ¿no?, y cómo yo me fui, bueno, pues, me fui atrapando por dentro y fue existiendo dentro de mí también, ¿no? Luego cada uno saca su isla y saca su... Eso es también algo muy interesante, ¿no? A cada uno le pertenece de una manera, y eso siempre es bueno, pero porque tiene mucho esa isla, tiene tantísimo, y todavía es que tengo unas ganas enormes. Y me encantaría ir más veces para volver a redescubrirla, ¿no?
¿Crees que la gente en este sentido, no sé si la película necesita ser comprendida o no, pero crees que hay tantas Lucías como espectadores que ven la película?
Perdona, que sí, creo que hay tantas Lucías.
Como espectadores que ven la película, como gente que ha visto,
sí, bueno,
la película.
Claro, eso pasa con... Sí, la película al final es muy sensible y es muy... Y da mucho, tiene mucha emoción y además... y muchos rincones también los tiene, ¿no? Y luego ella tiene... Claro, crea enseguida pues una identificación enorme. Ella es la protagonista absoluta, aunque luego tiene... Ella es... Entonces yo creo que es muy fácil identificarse con ella. Yo también he estado, no sé, he vivido en Estados Unidos, en Los Ángeles, ¿no? Y también he pasado por Miami, entonces, no sé, ha habido gente. Allí también ha gustado mucho, entonces me he encontrado con mucha gente y muchos hispanos que me cuentan unas cosas de Lucía increíbles. O sea, me doy cuenta de cómo allí también, pues, gustó mucho y a cada uno, pues, la entiende, la interpreta a su manera, y entonces eso es algo que es así, ¿no? Que es muy bueno que sea así.
Hemos hablado mucho de Lucía. Déjame preguntarte por el sexo. La película también fue en parte pionera, un punto transgresor en el tratamiento audiovisual del sexo en un contexto de cine comercial. Por ejemplo, el pene erecto, sí, de Lorenzo. ¿Cómo enfocaste esto y cómo tenías, no sé, hasta algún punto pues temor de que hubiera algún tipo de reacción? O...
Sí, yo cuando escribí El pasado, yo me lancé. Yo tengo como tendencia siempre a provocar y experimentar y a probar. Entonces pensé que el sexo, por un lado, pensé en un sexo de disfrute, un sexo feliz, que es el sexo que tiene Lucía con Lorenzo. Uh-huh. Cuando ella le dice, en el orgasmo, le dice que me voy a morir de tanto amor. Sí. Sí, y luego está el sexo oscuro y turbio que él tiene, que él va probando, va en su novela de sexo, uh-huh, inspirada por esta actriz, que, esta actriz, perdón,
por,
sí,
Belén.
De cine porno, ¿no? Por Belén, sí, creo que su madre es actriz de, uh-huh, de cine porno. Entonces, bueno, a partir de ahí, y esa relación, sí, pues salió. Y yo ahí quería entonces ser muy explícito. Y es más, yo rodé con actores porno, yo probé a rodar penetración, por ejemplo, rodé. Digo, voy a ver en una película que no es porno, o sea, que el objetivo no es visitar al espectador, digamos, sino que, bueno, voy a probar a ver hasta qué punto se admiten estos planos tan, bueno, en fin, explícitos, ¿no? Uh-huh. Y lo monté, yo monté la primera vez que hacen sexo Lorenzo y Lucía, pues yo probé. Uh-huh. Y luego lo quité, porque de pronto era, pero bueno, yo lo probé, pero me di cuenta. O sea, justamente quité eso. Bueno, he dejado dos cosas, pero dos cosas que es el pene de él, pero nada más. Pero sí que había también, rodé más. Y bueno, fue una... Bueno, yo probé a ver hasta dónde podía llegar, ¿no?
Te anticipaste en este sentido a muchos directores que, sobre todo en la década de los 2000, pues incluyen sexo explícito en sus películas. Pienso en Michael Winterbottom, por ejemplo, para que me viene uno a la cabeza.
Sí.
O Lars von Trier. O sea.
Sí, sí. Sí, sí, yo quería saber, digo, a ver, también tenía, bueno, pues no sé, a ver cómo, bueno, en Estados Unidos que se vendió, pero Estados Unidos estaba, no se podía poner, entonces pasó por otro, entonces no estaba, sí, sí, en serio, yo sé que me quitaron algunos planos, o sea, para la copia americana, el plano, por ejemplo, de, bueno, pues cuando, ahí en el barro, pues, en fin, está,
sí, sí, esa especie de, Antonio,
viene que se va, sí.
Sí. Bueno, pues todos recordamos esa imagen.
Ya. Y entonces, bueno, el caso es que, sí, con esa misma idea, bueno, no sé si sabéis, que seguramente sí lo sabéis, yo escribí un guión por petición de Paz Vega, que es la continuación de Lucía, es Lucía al cabo de 20 años, ¿no? Uh-huh. O sea, que sería un poco lo que ya veremos, que a mí me gusta muchísimo lo que he hecho.
O sea, hay un proyecto para una segunda parte, ¿no? Lucía 20
sí,
años después.
Hay un guión.
Bueno,
esto no, hay un guión, entonces no, todavía no hay un guión, el guión está. Y bueno, puede ser, no sé, me parecía muy interesante ver qué le ha pasado a Lucía al cabo de 20 años, ¿no? Es ella con 20 años más, es ella con 40 y tantos, o sea, uh-huh, tiene 42 años. Uh-huh. Y bueno, vive en Nueva York con Lorenzo, entonces, pero la isla vuelve a tener ese sitio, uh-huh, al que ella va, porque algo le ha pasado, y ella va a recuperarse y va a encontrarse, a borrarse la persona. Ah. Vuelve a insolarse un poco, se quiere insolar. Ah, bueno, todo eso está.
Perdona, di.
Y, o sea, no, está, quiero decir que el guión está, el guión existe, y bueno, pues, no sé, no es fácil, digo, no es fácil, ya veremos.
Aquella catarsis final entre los tres, en Formentera de nuevo. Oye, la película, no recuerdo si tú dedicas habitualmente dos películas, pero esta está dedicada a Montserrat Sanz.
A Montserrat Sanz.
No me acuerdo si es a Montse o lo que pone al final.
Pone a Montse.
A Montse. ¿Quién fue?
Montse, que es la directora de arte, además, mi mujer. Correcto. Es la directora de arte, la que hace los decorados, pero ya desde los amantes del Círculo Polar. Uh-huh.
Julio, ha sido un placer hablar contigo. ¿Vas volviendo? O sea, nos contabas que tienes muchas ganas de venir. Anímate, hombre. O sea...
Sí, claro.
Aquí...
Sí, ahora no está la cosa como para viajar. Sí, pero, claro, sí, con el tiempo, puede que el año que viene, en primavera, a finales, vaya por ahí.
Ha sido una buena primavera esta para venir a Formentera, en cualquier caso. Es posible que el año que viene lo siga siendo.
Julio, bueno, pues gracias a vosotros.
No, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, que hayas hecho esta excepción para Radio Pública de Formentera y que, en fin, hayas dado voz al instigador, al perpetrador de Lucía 20 años después, al todo de Lucía 20 años después. Muchísimas gracias. No sé si voleu dirle alguna cosa, Carmelo, Isidor.
Nada, despedirme, Julio. Gracias por la entrevista.
Bueno, yo estaba encantado, ¿eh?
Vale.
Os mando un abrazo y a ti, Elena, un beso muy fuerte.
Otro muy grande para vosotros.
Mucha suerte y mucha salud, Julio, para ti.
Gracias.
Venga, y que ojalá veamos esta segunda parte de Lucía 20 años después.
Un abrazo, Julio.
Vale. Un abrazo fuerte. Adiós.
Que us ha aparegut les impressions d'en Julio 20 anys després? Ha fet una excepció per a aquesta ràdio i s'ha buidat una miqueta. Realment la seva va ser una història d'amor instantània en Formentera. Creu que va traduir-ho a la pel·lícula?
Fixa't que és aquesta connexió que s'estableix en Formentera. Quan arribes, realment, o Formentera t'agrada o Formentera no t'agrada. Si t'agrada, t'hi trobes bé i realment descobreixes i veus, els teus ulls miren amb una emoció diferent si t'agrada o si no t'agrada. I jo crec que aquest home, en Julio Medem, va arribar a Formentera i aquí va haver-hi una connexió fantàstica i això va com a resultat que va seguir treballant i va realment buscar l'espai aquest ideal per arribar a fer el rodatge d'aquesta pel·lícula que al final encara avui 20 anys després ve molta gent que arriba a Formentera demana per on és que es van rodar, on és aquest fa, inclús a vegades sembla mentida però amb alguns clients d'algun hostal he tingut l'oportunitat de corregir-los perquè un dia em mostraven la foto del far de la Mola que havien confós. Dic, no, és que esteu equivocats, es fa, no és aquest, és l'altre que està al cap de Barberia i el forat que està al costat també està allà. Realment encara avui aquest atractiu i aquesta fascinació que aquesta pel·lícula desperta encara avui atreu gent que ve a veure que ve a Formentera i que vol fer-se la foto d'aquest cartell tan extraordinari d'aquesta pel·lícula.
Bueno, a mí la entrevista me ha parecido un regalo por su parte porque se prodiga muy poco en entrevistas, no le gusta nada, ya lo ha dicho además, y con lo cual es un regalo. Además me ha dado la sensación que estaba emocionado al principio, que se ha entregado totalmente, nos ha contado muchísimas cosas que no sabíamos de esta película y sobre todo su entrega, ¿no? Su honestidad y su sinceridad a la hora de compartir este rato, todo un lujo.
Uh-huh. Na Elena, que d'alguna manera va viure la gènesi, la concepció de Lucía des de dins, i a més hi vas participar després en el rodatge, t'ocupaves del càtering, en Julio ha dit, puntualitzat de moltes altres coses, però sobretot del càtering. Quanta gent havies de donar a menjar, Elena?
Bueno, la verdad que en esta película lo que más hice de comida fue la paella que se comieron en la casa de que se rodaba.
En la Mola, sí.
Sí, cuando le dijo, vas a comerte la mejor paella de tu vida.
¿Y la hiciste tú?
Esa fue la paella que hice yo. En esa época me dedicaba a la cocina. Uh-huh. Hacía muchas comidas para particulares, fueron aquellos años principios, ¿no? Que llegué a la isla para cocinar y que incluso quería montar algo que no existía, que era un pequeño hotelito con restaurante.
Bueno, como una fonda, como una pensión como la que tenía Elena en la película.
Claro. Bueno, esa era mi ilusión cuando llegué aquí y lo intenté, la verdad, lo intenté. Y bueno, por cosas de la vida luego fueron surgiendo otras y acabó de otra manera. Pero entonces en esa época cocinaba y a Julio pues me pidió que hiciera aquella paella.
Y vale, o sea que te tenemos que... o sea, que sales indirectamente en la película. Y también, de algún modo, pues acompañaste a Julio durante el rodaje. No sé si tenía tiempo, si tenía tiempo en Julio doncs, per anar-se a banyar, per sortir fora de nit, perquè va ser un rodatge doncs, d'un mes, unes setmanes. No sé si hi havia temps lliure per compartir amb ell.
Creo que...
I amb l'equip de rodatge.
Que empezaron ahora el rodaje.
Sí. Justo, ¿verdad? Esta...
Sí, fueron...
El día 19 de septiembre. Pues.
Sí. Fue el 19 de septiembre, empezaron y se acabó en octubre. Fue un mes largo, el 21 de octubre, creo recordar que fue.
Y yo, para mí, fue súper interesante. Además, la relación que tuvimos directamente con toda la gente, que sean actores, rodaje, atrezzo, incluso hay muchos amigos que han surgido de ese momento y que siguen siendo amigos. Fue muy divertido. Yo creo que Julio, cuando se mete en una película, es lo único y lo más importante. Y sus momentos, pues sí, que controla algunos momentos para disfrutar, pero para él disfrutar es hacer la película, realmente. Entonces... Al final, cuando se terminó el rodaje, vivimos unos momentos gloriosos de buenas fiestas y buenos encuentros. Estuvo muy bien.
Gràcies, Helena, per haver estat aquí amb nosaltres
aquest
matí. No, gràcies a tu, que a més a més ha sigut important també a l'hora de contactar-lo. Sí que, gràcies.
Un plaer.
Saludem un moment a l'Esteve Portes. L'Esteve Portes, d'alguna manera, també va participar en aquesta pel·lícula. Bon dia, Esteve, com estem?
Molt bon dia a tots.
Esteve...
Molt bé, aquí tu... escoltant totes aquestes anècdotes tan suculentes i tan bones de la pel·lícula de Lucía del Sexo.
Escolta, tu quin paper vas jugar a la pel·lícula de Lucía del Sexo? Que ho sapiguem tots. Esteve, bueno, Portes.
El meu va ser una mica motoritzat. Va ser un moment benzina. No, de fet, jo tinc un amic que tenia en aquell moment un lloguer. Jo en aquell moment tenia 13, 14 anys i tenia un lloguer de motos, de vespes, de mobilets i tal... I la productora buscava un mobilet amb unes característiques, amb una idea de mobilet molt curiosa. No volien una Caddy, no volien un mobilet o una campera antiga, volien un mobilet, volien una cosa molt curiosa. I aquest amic meu va dir, mira, jo tinc aquest, però tinc un amic meu que té un mobilet que és exactament així com voleu aquest model. I ens vam posar en contacte i, bueno, sí, jo de part de la meva família, de l'abuelo i de l'abuela, tenia dins el garatge un mobilet que era de color vermell, que tenia una mica de rovell, i que, bueno, era un mobilet que jo tenia allí, que el feia servir per anar per casa, i bueno, això. I va ser molt curiós, perquè, clar, jo també era un adolescent, bueno, just començava, i varen venir a casa, el varen veure, i, bueno, me'l varen llogar per tot el rodatge. Sí que és veritat que primer varen fer una neteja de mobilet, com tots recordareu a la pel·lícula, les mobiletes de color negre.
Negre i brilla.
O sigui, exacte, el varen cromar, el varen pintar de color negre, el varen arreglar, o sigui, el varen deixar com bàsicament per ser una pel·lícula. I realment va ser una experiència molt divertida, perquè, bé, clar, jo vam anar tots al cine, i quan surt allí el mobilet, la primera imatge, quan estan allí baixant cap al faro, no?, i es veu que aparca el mobilet allí, i tothom, Esteve, un mobilet allà al mig de cine, no? Va ser un moment graciós, va ser un moment graciós.
Quan et van pagar? Va, Esteve, digue-ho, va, digue-ho.
A veure, jo he parlat amb ma mare i ma mare no se'n recorda. Jo tinc un record, no sé si és veritat, jo tinc el record de 60.000 pessetes.
60.000 pessetes a l'època, per quants dies? Per un dia?
Un mes i mig.
Ah, un mes i mig els hi vas donar.
Sí, vull dir, és de pensar que ells varen treballar en su mobilet una temporada abans, el varen arreglar i ja el varen rodar.
En Julio em va explicar...
Jo tinc aquest record, però també et diré que és un record, no puc assegurar-ho, però jo sé que record que per un mes i mig allò em va aparèixer molts de sous i que en aquell moment era com una espècie de regalo, no?, que m'ho havien caigut de... Perquè, clar, el mobilet molt volien comprar, però no el varen vendre perquè era de sa família i tal. I al final, doncs, bueno, el mobilet va quedar en altres.
Això és el que em va explicar en Julio, parlant abans, que es volien quedar la mobilet.
Sí, sí, se la volien quedar. Llàstima, també he de dir que com a bon adolescent, que un comet errors, quan un té 14 anys, 15 anys, i li tornen un mobilet que està perfectament nou, hi fa desastre. I al final va ser un mobilet que no va quedar en sa família, sinó que va quedar a sa basura.
Et anava a preguntar, i encara no el tens, aquest mobilet, aquesta peça preuada?
No, 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 no. És un error d'aquestos que un s'arrepenteix quan ja és més gros.
L'altre dia...
L'altre
dia entrevistàvem en Joan Santamaria i ens explicava que hi va tocar amb en Jimi Hendrix i que els hi va regalar un pedal de guitarra. O sigui, és pràcticament la mateixa alçada, pedal de guitarra de Jimi Hendrix, mobilet de Lucía del Sexo, l'havies de guardar, avui em podies treure...
Ja, però hi ha coses d'adolescència, de no tenir més coneixement que mirar davant de fer un nas.
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Esteve, per haver-nos sí, acompanyat.
Volia comentar una cosa, que
digues, digues.
Just per una coseta, que crec que l'Ocea del Sexo va obrir molt sa ment en respecte a sexe a Silvia Formentera. És com, va ser molt visual. De fet, jo record anar a s'estrena de sa pel·lícula, amb 14 anys.
Al teatre, al cine municipal.
Sí, vam anar al cinema i clar, o l'estrena o una reposició, vull dir...
Però i allà hi havia... Hi ha...
Molta gent jove, molt adolescent...
I majors també, entenc, no? Clar, la pel·lícula.
Sí, clar, va ser com una ruptura d'un tabú, no? Com anar al cine i que es vegin una erecció, es vegi un acte sexual... A veure, hi havia gent de 14, de 13, de 18, vull dir, hi havia molta gent jove... I això és una cosa que Formentera quizà no havia arribat, no havia entrat i que crec que és una cosa com una normalització. Sí que és veritat que hi havia nudisme, les platges i tot era molt hippie i molt tal, però que crec que explícit a televisió o a cinema, crec que és una cosa que l'Ocea del Sexo també va trencar tabús dins l'illa de Formentera.
Molt bé, queda dita aquesta reflexió, aquest comentari. Moltíssimes gràcies, Esteve. Bon dia. Segueix fent massatges. Salut.
Adéu.
Vinga, ara saludarem Isidor. L'Isidor s'ha quedat aquí amb nosaltres. En el Lorenzo Pepe, que ha sortit esmentat a l'entrevista, i que era l'italià que rondava en aquell moment a l'Elena, que era l'amiga doncs, de la Montserrat, la dona d'en Julio, que la va fer venir aquí a Formentera. Lorenzo, molt bon dia.
Bon dia.
Lorenzo, a més, tu a part de ser que hi italià que anaves amb el Cinquecento, com han explicat aquí, un dels primers italians hauria de ser d'aquí a aquell moment a Formentera, no dels primers, però en fi...
No, dels primers ja
n'hi havien, d'acord. En qualsevol cas, Lorenzo, tu vas participar, no?, treballant en la 13 de la pel·lícula?
Sí, trabajé con ellos, sí, todo el rodaje. Bueno, yo evidentemente venía... recién llegado de Italia, tenía un par de años en Formentera, entonces estaba todavía fresco de un poco del trabajo que hacía en Italia antes de venir, y entre cosas que hacía era un poco de escenografía y de atrezzo y de montaje de iluminación para publicidad o para eventos. Era una manera que era fácil en Milano en aquella época de ganarse un dinero trabajando pocos días muy intensamente, ¿no? Y entonces era una cosa que solía hacer. Por eso me apunté a trabajar en la película, además era un buen trabajo, era interesante y bueno, sí.
¿Y de qué te ocupabas exactamente?
Mira, empecé con Monse, la mujer de Julio, uh-huh. Que era amiga de mi mujer y que ella es escenógrafa, ¿no? Escenógrafa de cine.
La directora de
arte. Estaba incorporado en su equipo, ¿no? Y claramente ayudaba, bueno, trabajo manual es ayudar...
Trabaja con las manos, ¿no? Que sabes fer tú, Lorenzo.
Sí, pero luego a mitad del rodaje, porque hubo cambios y no tengo ni idea de las razones y de las bueno, cosas de rodaje, ¿no? Que... Entonces me pusieron atrezzo. Atrezzo es un trabajo que hice lo mejor que pude, pero francamente es un trabajo muy, muy, yo encontré para mí muy duro, porque... Es muy sencillo, atrezzo, ¿no? Es cuando tú rodas una escena en el cine, el cine no se roda una escena después de la otra según su orden, como aparece en la película, sin ningún orden de producción que pueda necesitar. A lo mejor roda un interior porque hay está nublado y la puesta del sol no va a estar bien, y de repente se abre el sol y todo el mundo tiene que ir a la playa a rodar. Con lo cual, si tú estás rodando una escena de la comida sentado en la mesa y tiene un campo y un contracampo, o sea, primero lo ves de un lado y luego lo ves del otro, tiene que estar todo en una cierta manera y tiene que ser diferente. O sea, cuando se ve la escena rodada al otro lado, todas el vaso, las copas, la servilleta, todo tiene que estar exactamente, no puede que las cosas se muevan solas, ¿no? Pero a lo mejor entre una escena y la otra han pasado dos días o dos horas. Uh-huh. Y entonces, claro, hay que tenerlo todo bien claro, bien fotografiado, para que lo vuelvas a poner en su sitio cuando tienen que rodar. Y ese es el atrezzo. El problema es que el atrezzo no hace mucho. Tiene que estar pendiente y cuando cambia la escena, de repente, lo más rápido posible, tienes que volver a montarlo todo para que pueda rodar lo más pronto posible. Y no es que te dicen, mira, vamos a rodar, no sabes cuántas escenas rodar, ¿no? A lo mejor rodan, a la primera es buena, y se cambian enseguida, o a lo mejor el actor no está de buenas, y entonces tienen que repetirla 40 veces. Moraleja, lo que hace el teatrezo es estar pendiente todo el día, inmóvil y calladito, y luego de repente cambiarlo todo lo más rápido posible, ¿no? Con lo cual... Lo encontré muy muy duro como tipo de trabajo, pero bueno, fue una experiencia extraordinaria estar con ellos, pues nunca había trabajado con un equipo de cine, ¿no? Con el mundo del cine de verdad. Y es una gran familia, es un grupo que está muy unido, que trabaja junto, luego se divierte junto, que viaja junto, que se conocen de otras pelis. Entonces es como un microcosmo que pude entrar y estuvo muy bien. También fue muy bien porque fue muy precioso, porque la casa donde rodaron, en La Mola, se la encontramos por casualidad, por coincidencia Elena y yo, ¿no? Porque nos gustaba en aquel entonces, y Elena había hablado incluso con el dueño para alquilarla. Y luego resulta que cuando luego finalmente rodaron la película, ya estaba vendida y la vendieron a una gente de aquí, ¿no? Que los del Tiburón. Uh-huh. Y claro, los conocía a la dueña, entonces hablamos con ella y como que la acababan de comprar, estaba como, mira, la tenemos que reformar entera. Con lo cual hemos empezado la obra. Si la queréis usar este invierno, para nosotros no hay problema porque luego ya trabajaremos en ella. Entonces consiguieron la casa que querían. Entonces esta casa era muy grande y era medio en obra y medio tal, entonces se transformó en una especie de casa ocupa por unas semanas de rodaje, donde todos los que trabajaban en la peli o que hacían unas horas o lo que de aquí, que pero rondaba alrededor de la peli, en cualquier manera se instalaron en esta casa, que luego ya se transformó en una pequeña comuna por unas semanas y luego ya se fue, porque luego vino la dueña y arregló todo. Pero aquel ambiente era muy, muy simpático, muy bonito, muy, muy divertido. Además, se rodaron a finales del verano, como septiembre, octubre. Entonces había una atmósfera muy, muy particular.
Molt bé, gràcies per haver-nos explicat aquesta visió interior des de dins del rodatge de la pel·lícula, en aquest cas. Gràcies, Lorenzo. Molt bon dia.
Nada, gràcies a vosotros. Un abrazo.
Molt bé. Saps una cosa, Isidó? Hi ha una història que m'ho ha explicat. Nosaltres vam fer una crida per les xarxes socials i vam demanar doncs, si hi havia algú que havia participat d'alguna manera a la pel·lícula o si coneixia alguna anècdota. I ens va cridar un noi que es diu Ale i ens va enviar aquest missatge. Diu, vaig conèixer la Paz Vega, l'actriu principal, la Lucía, justament en l'any que va interpretar la pel·lícula Formentera. I com per màgia, com passa en la pel·lícula, ella va conèixer el seu amor, el seu marit actual, l'Orson, i amb el que ara formen una pel·lícula, una família estupenda amb tres fills, segueixen junts. O sigui, la Paz Vega va venir aquí soltera i aquest noi, l'Orson, treballava al món de les discoteques a Eivissa, era un dancer, un ballarí de Pachá, i bueno, l'equip de rodatge doncs, sortia també de nit per Eivissa, i una nit es van conèixer en el bar Dom del Port, i allà ella va veure l'Orson, se'n va quedar prendada, se'n va quedar enamorada, i li va demanar el número a un cambrer, a un tal Gustavo. I des d'allí, tota una història d'amor màgica i fascinant, segons ens explica l'Ale, com la mateixa pel·lícula representa màgia i amor, m'ho diu. O sigui que, curiosament, i això ho deu saber poca gent, la Paz Vega es va enamorar aquí a Formentera i segueix, en fi, a priori, no? Enamorada de la seva mateixa parella. Què et pareix?
No, mira, precisament, no? Com a tot quadre, no? Sembla que quan totes les peces s'encaixen i sembla que des d'una tragèdia com la que viuen els personatges a nivell interior i que venen a Formentera a intentar, diríem, portar de la millor manera possible aquest drama i aquesta amargor interior que viuen, mira per on surten circumstàncies com en aquest cas l'amor i la possibilitat de formar una família d'un artista que evidentment l'èxit li va somriure, no? Pensa que poc temps després en els Premis Goya ella va ser, diríem, Goya a ser millor actriu, revelació.
Sí, sí, va, 9 nominacions tenia aquesta pel·lícula, Lucía el Sexo, 11 nominacions.
11 nominacions.
Els Goya va ser estrenada a Toronto, sí. A Sundance, a tot arreu.
I em va treure, li van dar dos, no? Una a ser millor actriu, revelació, aquesta que acabem de dir, i l'altra a la música original de
l'Alberto Iglesias.
No? Realment sí, sí. Una música extraordinària.
Alberto Iglesias, que ha sigut nominat 3 vegades als Oscars, per exemple, pel Jardinero.
La música d'aquesta pel·lícula és extraordinària.
És extraordinària. Acabarem amb aquesta música.
I deixa'm dir també que és extraordinari. Aquest inici de pel·lícula, quan surten tots els crèdits.
Els crèdits, amb la Posidònia.
I que surt la Posidònia d'aquella manera que surt, amb una pantalla de cinema gravat per unes...
Sí, sí.
expert...
Això no tenia precedents, eh?
Com a Julio Medem. Aquelles imatges, per les persones que coneixem i estimem a Castella, realment no podem agrair prou aquest fet, com foren filmades i com foren mostrades ja al món les nostres posidònies, no?
O això que avui en dia veiem tan ritual
que avui,
exacte, en anuncis, en plataforma...
Però vam tardar 10 anys, més de 10 anys...
Campanyes del Consell, campanyes de restaurants...
Es control. Abans només en Manu Sanfelis n'havia parlat.
Molt bé, deixa'm saludar un moment en Xavi Gaja, tenim poc temps, però en Xavi Gaja té una història molt curiosa per explicar. En Xavi Gaja, el cineasta i escriptor, ella... va fer la seva pel·lícula inacabada, no?, amb El temps de les sargantanes, no?, Oyent de Formentera, i té una història, té una relació, diríem, d'amor i lleugerament conflictual amb en Julio Medem. No és així, Xavi?
Hola, què tal? Sí, alguna coseta. Bueno, l'entrevista ha sigut molt xula, la del Medem.
Gràcies.
És com si m'estigués copiant contínuament, vaig tenir la sensació...
És el titular, que passarem.
Sí, perquè m'ho vaig creure en un moment. Vaig fer la pel·lícula 94, no l'acabo, i començo a anar a mercats a buscar productors i distribuïdors, i llavors vaig estar canviant el guió contínuament, buscant formats. De sobte apareix l'Ofici del Sexo, amb la qual cosa... Estupendo. Però dius, hòstia, me l'ha copiat, segur que l'he vist en algun mercat, i me l'ha copiat, amb la qual cosa jo ja no la puc acabar. Llavors va coincidir també que li volia donar al guió una altra història, que era un mig documental, i vaig decidir, com la història parla d'una tarda que va a Formentera, vaig intentar fer com un documental al País Basc parlant d'aquest tema del terrorisme. Llavors vaig anar amb un noi del Carri a Tolosa i vam començar a fer un llistat de personatges, de persones per parlar. El del PP parlaríem amb aquest, el del PSOE amb aquest, parlaríem amb un terrorista que viu a França, parlaríem amb la dona d'un mosso, d'un arxenja, etcètera, etcètera, i ahir va dir, bon, tu quan vulguis fer-ho en parlem i ens fiquem. Jo vaig deixar-ho córrer i al cap d'un any surt la pelota basca. I dic, oh, un dia, aquí m'està copiant tota l'estona.
Bueno,
és molt possible que el que va fer el noi del Carri, al no veure que no feia contacte, és molt possible. Era una pel·lícula urgent. La pelota basca va ser una pel·lícula molt urgent de fer-la. I segurament van aprofitar aquella xerrada per fer un llistat de gent, no? Perquè era idèntic, quasi.
Xavi, en qualsevol cas, saps, ho dius irònicament, això que et copiava, i que ho pots dir, no? En Julio Medem m'ha trepitjat les meves pel·lícules.
No, però jo soc fan de Medem, Vaques, em va semblar... Era la pel·lícula que jo volia fer, justament, dius, Vaques.
I Lucía i el Sexe també et va agradar molt, no?
Molt, molt, totes. Medem és brutal, és el...
Molt bé.
El director més diferenciat.
Gràcies, Xavi. Doncs amb aquesta anècdota, divertida acabarem el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per haver-nos respost al telèfon, Xavi. Parlam.
Molt bé, salut.
Salut. Vinga, només dir-vos, abans d'acabar, que avui la mà aquesta, la platja que surt tant a la pel·lícula, avui està pràcticament tota amb bandera verda, ses illetes, a Llevant, es Pujols, només Arenals amb una grogueta. Isidor, la música a la qual feia referència d'Alberto Iglesias amb la banda sonora. Ens acomiadem amb la música de Lucía del Sexo, avui amb aquest especial d'una hora, amb el qual hem parlat amb en Julio Medem i amb alguns dels protagonistes indirectes i gent que va, d'alguna manera, viure de ben a prop la pel·lícula. Esperem que us hagi agradat, així com tot el programa d'avui. Demà més, a partir de les 8, amb en León, en Pepo i Servidor, el de Far a Far, a les 8. Bon dia, que tingueu bona tarda.
Salut, bona setmana.